Noticias de América en RFI.
Tras el conflictivo debate entre Daniel Noboa y Luisa González, Ecuador entró de lleno en la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial.
Tras el encendido debate lleno de acusaciones entre los dos candidatos oficiales a ocupar la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González, arrancaba oficialmente la segunda vuelta de unas elecciones generales que siguen presentándose muy polarizadas, tras haber acabado la primera fase de estos comicios en un virtual empate técnico, un factor que para el politólogo de la Universidad Andina, Hernán Reyes, refleja una crisis profunda en el sistema de los partidos políticos, incapaz de representar la diversidad de posturas que existen en la sociedad ecuatoriana.
Si no hubiera sido por un tercer lugar con apenas 5% y algo más del candidato del movimiento indígena, Leonidas Issa, prácticamente quizá hubiera podido inclusive resolverse en esta primera vuelta electoral las elecciones y no haber necesidad de un balotaje para segunda vuelta. Yo diría, hay un cierre a dos candidaturas que ambas muestran limitaciones, pero al mismo tiempo están buscando desesperadamente esos votos indecisos. Y para ello habrá que ver si es que tengo muy poca esperanza, si es que en este inicio de campaña electoral para segunda vuelta hay algo nuevo que decir bajo el sol, porque en realidad ayer en el debate se vio muy pocas cosas nuevas y el debate se limitó a ataques fundamentalmente entre ambos candidatos, porque el formato del debate no permitía otra cosa.
Precisamente, la clave de esta segunda vuelta se va a centrar en los ciudadanos indecisos, teniendo en cuenta la fidelidad que ejercen los votantes de González y Noboa.
Muy difícil, me parece, que los altísimos niveles que lograron en primera vuelta ambas candidaturas convierten en una cuesta arriba el poder captar a esos votos indecisos. Y por supuesto habrá que ver el nivel también de ausentismo que pueda haber en esta segunda vuelta electoral, que puede marcar una diferencia final en cuanto a los votos válidos, sobre todo en relación a la grave situación que vive la costa y la Amazonía ecuatoriana por la temporada invernal y las graves inundaciones que han afectado y afectan infraestructura básica, y seguramente hará que una parte de la población tenga reparos en acudir a la votación próxima.
El domingo 13 de abril, más de 13,7 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2025-2029.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y los invitados de Jordi Batallé hoy son los músicos argentinos Belén Maquilda y Juan Esteban Huachi.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Afortunadamente, la primavera ha llegado ya a París, devolviendo los tonos verdes florales a la capital francesa. Pero no debemos olvidar que en el hemisferio sur acaba de llegar el no menos bello otoño, pero que a pesar de todo puede deprimir a más de uno. Nuestros invitados de hoy, la cantante Belén McKinley y el pianista Juan Esteban Huachi, nos invitan a ahogar las penas en el boliche 55 con la chacarera del mismo nombre.
El 55 en la chacarera, que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, nació para el grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los cargueros. Y adentro la noche viene el ciego Pancho, madura la loca que brota desde una copla, que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
Muy buenas tardes, Belén McKinley.
Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes también, Juan Esteban Huachi. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, un placer para nosotros.
Belén, ¿dónde estaba ese boliche 55 del que nos habla la chacarera de los hermanos Núñez, precisamente?
Sí, ese boliche quedaba en San Miguel de Tucumán. Es una en Tucumán, una provincia de Argentina, al norte. Y durante el día recibía a la gente que iba y venía de la estación de tren, porque quedaba enfrente. Y a la noche se llenaba de toda la bohemia tucumana. semana. Los cantores, los musiqueros, los poetas, todos se juntaban ahí a tomar en el 55.
Se cantaba y se peleaba, ¿no?
Sí.
La letra de la Chacarera es un verdadero himno a Baco, que me nombre el vino que viene lento, que saque todo el dolor de adentro. Acaba la Chacarera, ¿no?
Sí.
Con moderación, por supuesto.
Con moderación.
No. ¿Cómo nace ese amor por la Chacarera?
Uy, la Chacarera es un ritmo argentino muy... que tiene como mucha tierra, la gente se junta, lo baila, lo canta, entonces es Argentina pura, es de las cosas que vamos a estar haciendo acá en París, ¿no? Para traer un poco de nuestra cultura.
Es un antidepresivo fuerte. Para evitar depresiones no es mala época, ¿no? La primavera para venir de gira por Europa, Juan Esteban.
Nunca es mala época para venir de gira por Europa, y menos la primavera, que aparte París se pone siempre hermosa, ya lo decía el April in Paris, famoso.
Por supuesto.
El estándar.
Fantástico.
Que es así, ¿no?
Frank Sinatra la
canta. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, tenía una versión también muy hermosa. Y bueno, y París siempre es un rayo de luz para los argentinos. Sabes que tenemos mucha aliación desde siempre con Francia y con París, sobre todo los que somos porteños, los que somos de Buenos Aires. Hay un puente imaginario permanente que han construido, entre otros, Cortázar, por ejemplo, a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, lo sentimos como una segunda patria, ¿no?
Tú has trabajado muchísimo aquí en París en los años 90.
He estado muchísimo, sí.
Me decías que tocabas en el Trottoir de Buenos Aires.
Exactamente. Sí. Ahí vine la primera vez con mi mamá, que se llama Inés Rinaldi, que es una cantante folclórica. Y mi papá, Juan Carlos Cuachi, y tocábamos ahí en el Trottoir de Buenos Aires. Y después vine muchas veces con mi tía, que es Susana Rinaldi, con quien trabajé muchos años. Y bueno, recorrimos el mundo, ¿no? Pero Francia y París eran la base total.
La música argentina, el folclore, como nos decía Belén, está llena de ritmo, de vitalidad. ¿Cómo nace el proyecto de Argentina en Concierto, con el que intentáis poner puentes entre la música popular y la música clásica académica?
Sí, bueno, este es un proyecto que tenemos junto a Juan, es un hecho cultural, ¿no? Pensando la música como, pues, como un puente, como una excusa para conocer otras culturas y que otros nos conozcan a nosotros, poder tocar con otros músicos, poder compartir la música con otras orquestas también, y que la gente se acerque a la Argentina a través de sus ritmos y de sus canciones.
Porque folclore y música clásica han estado muy, muy ligados en Argentina, desde Ginastera, Guastavino, hasta el mismo Piazzolla, ¿no?
Sí, pues sabes que la música hay solo dos, la buena y la mala, ¿no? Todas las otras etiquetas son inventos que ponemos para limitarnos, tal vez. Pero la música bien entendida la puede hacer cualquiera. A veces por los sistemas educativos tenemos la historia de la música académica y la música popular, una música que se aprende de transmisión oral, como puede ser el folclore, el tango, la canción francesa, en fin, y otra música que se aprende académicamente, ¿no? A través de un método impuesto en los conservatorios. Hoy en día eso nos parece, creo que a mi generación y a la anterior ya le parecía que había que tejer puentes entre eso y que no podía ser así.
Tu carrera es precisamente eso, ¿no? Has tocado de todo.
Mi carrera es precisamente eso. Es una nueva expresión de una música que sea completa. Digamos, se dice académica porque podemos hablar académicamente sobre la música, ¿no? Podemos hablar sobre lo que es un que es un do, cómo se escribe la música, escribir para orquestas, poder tener conversaciones de música, y a la vez poder tener esa raíz, ¿no? La chacarera, por ejemplo, que es una raíz folclórica, pero que te cuenta el viaje, ¿no? El viaje del africano que llega a América, que trae sus ritmos, que baja desde Perú hacia el centro de la Argentina. De un bombo legüero, te habla de una historia, ¿no? Viaja. Entonces, esa misma música se transforma Las raíces, otras cosas.
Las raíces son muy importantes para todo.
Las raíces son muy importantes. Sí.
En tu carrera has acompañado a grandes divas como a Susana Rinaldi, de la que nos hablabas, Rafael, Sara Montiel, o incluso Liza Minnelli. ¿Cómo fue tu encuentro con Liza Minnelli?
Bueno, eso fue medio casual porque estábamos en Argentina, yo era muy, muy jovencito y necesitaban un pianista de tango. Para sus shows que iba a ser en el Luna Park, y el productor, que era Lino Patalano, que
estuvo con nosotros,
¿no? ¿Sí?
Hace unos años.
Mira. Bueno,
¿qué personaje?
Era un personaje muy, muy especial. Me llamó el mismo día del concierto, a las 9 de la mañana, y me dijo: ¿podés venir a tocar? Sí, sí, claro, por supuesto. Cuando uno tiene 20 años, decís que sí a cualquier cosa, ¿no? Hoy por ahí no lo haría. No lo haría, pero me ha quedado muy grato recuerdo, porque después, años después, estando en Nueva York, por ejemplo, con Rafael en el Carnegie Hall, vino a ver el concierto Liza, y se acordaba de mí y de mi nombre.
Increíble, ¿no?
Cosa que me sorprendió muchísimo.
¿Qué profesionales? Hablábamos de raíces. Liza Minnelli es hija de Judy Garland.
Claro.
Viene en línea directa de Broadway.
Hay unas historias que, impresionantes.
Increíble. Hablando de estrellas de Broadway, Belén McKinley, tu pasión por el canto, por la música, viene de la comedia musical, ¿no?
Sí, bueno, empecé haciendo musicales. El primer musical que vi fue Los Miserables, cuando tenía 18 años. Y dije, ay, yo quiero algún día, bueno, hacer eso. Y finalmente pude hacerlo en Argentina, junto a muchos otros. La verdad que el musical es una experiencia maravillosa. Uno puede cantar, actuar, bailar, transmitir a partir del canto, y aparte ser parte de algo creado por gente, digamos, que cuando llega a Argentina ya fue probado, ensayado. Es como un mecanismo que funciona como un reloj, y uno se mete en eso, pero con su impronta, con su emoción, y lo que sucede nunca es igual, ¿no? Yo he visto Miserables ponerle en muchísimos lugares del mundo, y si bien la obra es la misma, el espíritu cambia, ¿no? Argentina, con un país así con tanta energía y tanta pasión, digamos, fue una versión increíble.
Son muy, muy profesionales, ¿no?
Muy, muy profesionales. Yo aprendí muchísimo trabajando con la gente que venía para hacer Bella y Bestia también. O sea, tienen una maquinaria que funciona, ¿no? Entonces ensayan cuatro semanas en una sala, dos semanas en el teatro, cada papel tiene como un track, digamos, como una línea. Entonces, donde vos te cambias acá, te vestís acá, subís dos pisos, te pones peluca, llegás al escenario, haces la escena, salís y tenés justo a los 45 segundos para volver a salir a la siguiente.
Increíble.
Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros de azulán. Porque te roba neulogia, carnavaleando. Porque te roba neulogia, carnavaleando.
Tan profesionales que un cantante tiene derecho a ponerse enfermo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los
protagonistas tienen sus doble. Hay dos covers por personaje, y cada uno tiene su propio vestuario, su propia peluca, todo. O sea, no es que yo salía con el vestuario de alguien más que no me quedaba exactamente como debía ser, ¿no? Es una fábrica ahí adentro, ¿no? Es espectacular.
Increíble, ¿no? Tú misma fuiste cover de algunos personajes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. De Bella lo hice un montón de veces, después de Ponín, de Cosette también, así que...
¿No dan ganas de que el protagonista se ponga enfermo, con todo el respeto?
No, porque tienen...
En las películas ocurre.
Un poco dan ganas, pero igual tenés funciones asignadas y hay No sé, ahí, bueno, la gente también se puede tomar su día personal, poner si tiene un casamiento de una amiga, de un, no sé, familiar, falta, y sabes que lo haces vos. En una época cuando hicieron Bella y Bestia, Marisol Otero, que era la Bella, se fue a hacer unas funciones a Broadway durante 15 días, así que bueno, ahí quedé yo haciéndolo, que es un placer. Así que bueno, siempre están las oportunidades, ¿no?
Por supuesto, Juan Esteban no cantaba La Bestia.
No, no.
Tocaba el piano.
Imagínate cómo canto que ni de La Bestia podía ser.
Difícil el papel de La Bestia también. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en París y en otros pagos, como dicen en Argentina. Permitime también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo continente americano, en Tucumán seguro que también. Gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Ajá. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parece